Buenos días, hermanos. Este es un día muy especial y creo que todos debemos venir con gozo, con alegría, porque este día es posiblemente el día más importante de toda la raza humana a lo largo de toda la historia, porque este es el día en que Jesucristo resucitó de los muertos y está sentado en su trono al lado derecho del Padre. Y esta mañana vamos a venir a un pasaje en 1 Corintios capítulo 15. Es un capítulo bastante largo, pero es el capítulo en la Biblia que contiene tal vez la descripción más exacta, diría, con más detalle de qué fue la resurrección de Jesucristo y qué significa para nosotros los cristianos. Y es un capítulo que trata mucho de las consecuencias de la resurrección de Jesús para los cristianos. Deja fuera a los que no lo son por alguna razón. Así que oren conmigo y venimos al pasaje esta mañana. Padre querido, te damos gracias porque estamos juntos hoy y oramos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, un corazón abierto, una mente alerta para comprender lo que tu palabra dice. Y Señor, que podamos salir transformados este día y que salgamos a mí con mucho regocijo, con mucho gozo, por saber lo que tu resurrección significó en tu ministerio a esta tierra, pero también lo que esa resurrección significa para nosotros, tus seguidores, tus discípulos. Así que, Señor, entregamos este tiempo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, hermano, este es un día muy importante y es posible que usted no sepa mucho de los acontecimientos futuros, hasta dónde va el universo. No deje el mundo, el universo. ¿Qué le espera? ¿Qué esperanza hay hacia el futuro? Para muchas personas, la boda ha sido tal vez la celebración más importante en su vida. Yo recuerdo el día que le dije sí a Becky, ese fue su día más... No, es al revés, ¿verdad? Ese fue el día más importante y lo seguimos celebrando. O la graduación de la universidad, por ejemplo, uno sigue recordando esos días. Pero esas no son más que celebraciones a nivel terrenal, histórico si quieren, pero la resurrección de Cristo es el día más importante de toda la historia humana y por eso nosotros lo celebramos en lo que llamamos el día de o el domingo de resurrección. Y creo que hay cuatro elementos que están incluidos en por qué celebramos la resurrección. Resurrección del Señor. En primer lugar, la resurrección de Jesucristo está en el centro de lo que llamamos el Evangelio. En segundo lugar, la resurrección del Señor es como la bisagra alrededor de la cual gira toda la historia de la humanidad. En tercer lugar, la resurrección de Cristo es la evidencia de su victoria sobre Satanás, la muerte y el pecado. Esa es la evidencia. Cuando Cristo dejó la tumba vacía, Él dio evidencia de que había conquistado a Satanás, a la muerte y al pecado. Y en cuarto lugar, eso es muy importante para todos nosotros, que la resurrección de Jesucristo también es nuestra propia evidencia de una salvación y una redención completa de nuestro pecado. Porque si ustedes ven el capítulo 15 de 1 Corintios, hay tres elementos que están intrínsecamente, íntimamente conectados. Uno, la victoria de Jesucristo. Dos, que esa victoria de Jesucristo es central en el mensaje del Evangelio y que esa victoria de Jesucristo es nuestra propia victoria. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Y creo que ese entendimiento es muy importante porque algunas veces, algunos de nosotros incluso, caemos en una tentación que el mundo nos mete. Decirnos, por ejemplo, que nuestra fe no es más que una ilusión religiosa, que no tiene ningún fundamento. O nos dicen, por ejemplo, que no hay Dios o que no hay nada después de la muerte, que no hay ninguna esperanza para la vida. Con esta perspectiva acerca de las cosas, mucha gente dice, bueno, si es que no hay nada después de esta vida, entonces vale la pena que mejor le saquemos provecho a esta vida. En la ciudad de Chicago hay una cafetería como Starbucks o Caribou o algo así de Gloria Jeans. Y en la gran pared del frente dice, la vida es muy corta, manténgase despierto para sacarle el jugo. Esa es mi traducción, pero bueno. Y la idea, tomé café porque al menos para estar despierto y gozar de esa vida, porque después de esa vida no hay nada. Y esa tendencia se ha promocionado mucho, por ejemplo, en las canciones. Si alguno de ustedes ha oído la famosa canción de Sammy Smith, que ella canta una canción tan pegajosa, tan romántica, pero que describe la manera como muchos ven la vida. Ella dice así, por ejemplo, no me importa lo que está bien o lo que está mal. No intentaré entender eso. Deja que el diablo se lleve el mañana. Pero esta noche necesito un amigo. El ayer está muerto y se ha ido. Y mañana está fuera de la vista. Ayúdame a pasar la noche. Elvis Presley hace unos 80 años atrás tiene una canción muy pegajosa, es ahora o nunca. Y el problema es que nosotros mismos muchas veces caemos en tentaciones de ese tipo, porque, digamos, a la gente en Corintios, eso es lo que Pablo menciona aquí, que se les había metido algunos de estos conceptos, porque ellos no negaban la resurrección de Cristo, porque había como más de 500 gente que habían visto a Cristo resucitado. Y no negaban que Jesucristo hubiera resucitado. Pero ellos dudaban mucho de que los cristianos íbamos a resucitar. Y eso estaba minando a la iglesia de Corinto. Y es por eso que Pablo en este pasaje de 1 Corintios es muy largo, solo voy a dar un pequeño bosquejo, pero él nos explica cuál es el plan divino para el final de los tiempos, lo cual incluye a todos los cristianos cuando Cristo venga de nuevo a esa tierra. Si usted no sabe mucho del final de los tiempos, vaya a ese capítulo y le va a dar un buen panorama de lo que va a ocurrir al final de todos los tiempos. Este capítulo es muy importante para eso. Pablo principia esta explicación de lo que significa el plan divino con un pasaje en los primeros versículos cuando él dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí es donde Pablo empieza a hablar del plan divino para el futuro suyo y el mío. Él dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que si alguien nos para en la calle y le dice, bueno, ¿y ustedes que tanto hablan del Evangelio, qué es? Por lo del Evangelio tiene tres elementos: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado de acuerdo a las profecías de la palabra, y que resucitó al tercer día de acuerdo a las predicciones de los profetas. Ahí tiene usted un resumen de qué significa el Evangelio. Cuando era niño me gritaban, ah, viene el evangélico, porque hablaban mucho de eso, pero el Evangelio es esos tres puntos que no debemos pasar por alto: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que Él resucitó. Ahora, yo creo, hermano, que en la Biblia descubrimos que el Evangelio es una noticia, una buena noticia acerca de Jesucristo. Uno puede comprender la obra de Jesús sin el Evangelio. El Evangelio está en el centro de la historia humana. La historia gira alrededor del Evangelio también. Por eso es importante entender qué es el Evangelio, porque toda la historia humana es respondida por el Evangelio. Tres elementos: Cristo murió por el pecado de toda la raza humana. Él fue sepultado, fue la muerte llevando nuestro pecado, pero la tumba no lo pudo contener por muchos días. Él se levantó. Eso es lo que creemos. Es el Evangelio que nos hace estar aquí sentados. Es el Evangelio por el cual estamos dispuestos, Javier, a entregarlo todo. Estamos hablando con un libro, de un libro. Ahora, un elemento que tenemos que descubrir en este pasaje, hermanos, es que Pablo dice, yo les he predicado eso, y creo que es el Evangelio. Y el tercer elemento tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y esa resurrección empieza con Cristo mismo, que resucitó de los muertos. Pero, claro, Pablo, por tanto, bueno, explíquenos un poco cuál es ese plan divino. Y Pablo empieza diciendo, que nosotros no tenemos que tener ninguna duda si Cristo fue resucitado, por supuesto que sí, pero con Él también dice, por la resurrección de Cristo, todos nosotros vamos a ser redimidos del pecado y también vamos a resucitar en los últimos días. Ahora, cuando llegamos al versículo 12 a 19, siguiendo la mente de Pablo, dice, pero ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Pablo dice, en el Evangelio se nos enseña que Cristo se levantó de la tumba, pero en la iglesia de los Corintios algunos decían, bueno, no creen mucho en la resurrección de los cristianos. Esos eran los saduceos que estaban en la iglesia de Corinto. Una cosa es aceptar que Cristo resucitó porque era el Hijo de Dios, era un ser perfecto, era un hombre sin pecado. Pero nosotros, olvídense, somos pecadores, somos corrompidos, hemos ofendido a Dios de muchas maneras. Y mucha gente de ahora, cristianos, que se entra en la banca, dice, bueno, yo no soy digno de que el Señor se interese por mí, por mi pecado constante, por mi caída en tentaciones, porque no tengo las disciplinas espirituales completas. Es más, que Cristo me resucite a mí para darme la vida eterna, saber. Y había muchos que así pensaban en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo dice, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Y Pablo aquí empieza con una serie de argumentos lógicos para los corintios. Porque si ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque si hay resurrección de muertos, en su colega Jesús, Él vino a tomar un cuerpo de hombre y una semejanza de hombre. Así que Él fue a la cruz y lo sepultaron, pero lo sepultaron como un hombre común y corriente. Pero Dios, el Padre, tuvo el poder de trasladarlo de la tumba a la vida eterna, de regreso a la gloria con el Padre. Ahora, si Cristo no resucitó, entonces hay una serie de consecuencias. Y las consecuencias son las siguientes. Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, entonces respondan esas preguntas. Porque dice, las Escrituras predijeron la resurrección de Jesucristo. Y muchas veces en los evangelios tenemos a Jesús diciendo, bueno, el Hijo del Hombre será maltratado, escupido, etcétera, y estará muerto y crucificado. Pero al tercer día se va a levantar. Vez tras vez, Él dijo a los discípulos, yo voy a resucitar. Y por supuesto, el Antiguo Testamento, Isaías y otros profetas predijeron la resurrección de Cristo. Además dice, una gran cantidad de personas lo vieron resucitado. Pablo dice, y se apareció primero a las dos mujeres, después a Jacobo, después a los discípulos. Y lo último dice, como a más de 500 personas, Cristo se apareció a ellos, no como un fantasma, no como un holograma. Cristo se manifestó delante de ellos, el Hijo, miren, aquí están los hoyos de los clavos, miren, toquen, miren dónde traspasó la espada. Si alguien tiene algo de comer aquí, puede comer, le dieron un pescado y se lo comió. Y por ahí una cantidad de personas vieron a Cristo crucificado. ¿Y cuál es el propósito de esos dos argumentos de Pablo? Si Cristo resucitó y lo vieron todos, entonces no hay ninguna duda que el Padre cumplió su promesa en Jesús. Jesucristo resucitó. Ahora, si Jesucristo no hubiera resucitado, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vano es nuestro mensaje, o vacío es nuestro mensaje. Si yo le digo a usted que Cristo resucitó aquí, y no es cierto, todo lo que estoy diciendo es mentira, es vacío, no es sustancia. Pablo dice más, de, si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios. Porque les estamos diciendo a la gente que Cristo resucitó. Si no es cierto, somos falsos testigos. Estamos engañando a la gente. Y dice Pablo, es un absurdo lo que ustedes están diciendo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es ilusoria. Si Cristo no resucitó, ¿qué están haciendo ustedes aquí en Estados ahorita? Nada, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y sería una religiosidad popular. Si Cristo no resucitó, nos estamos engañando unos a otros. Si Cristo no resucitó, peor aún, todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no hay poder para vencer al pecado, a la muerte, al temor y al miedo. Si Cristo nos resucitó, comamos y veamos que mañana moriremos. Hubo 5 multimillonarios que pagaron $250,000 por un pasaje en el Titán para ir a ver en el fondo del mar los pedazos del Titanic. Por una impulsión interna, el Titán explotó y esa gente murió, los 5. Esos 5 multimillonarios tenían plata para pagar y cumplir sus propios deseos y sueños. Y con esos 5 otros 1,000 millonarios que tienen plata para conseguir lo mejor en esta vida. Yo recuerdo un amigo que me decía, es que yo quiero tener mi primer millón a los 26 años, el segundo a los 35. Yo le dije, yo estoy trabajando sobre mi millón de dólares, el segundo, porque el primero no lo logré. Pero eso dicen, si Cristo nos retó, aprovechemos la vida, comamos y bebamos. Si es como que si eso fuera la vida, nada más comer y beber, y dormir, ver televisión. Con una vida, si Cristo nos resucitó, entonces démosle suelta el adulterio, la infidelidad, la promiscuidad, la pornografía, todo lo que quieran. Si Cristo es nuestra esperanza, dice Pablo en capítulo 15, solo para esta vida, somos los hombres más miserables que hay. Si Cristo es esperanza para nosotros, solo en esta vida, somos los más miserables. Si aquello a lo que Él entregó toda mi lealtad, mi compromiso, me sirve solo para el ratito, no me sirve para nada, soy más miserable. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria. Recuerdo una vez a un amigo que dijo, a la salida nos vemos con otro. Y teníamos un compañero común que era un poco más alto que Armando y fornido. Y este amigo me dijo, yo le digo, te va a pegar el cuate. No, dijo, porque soy amigo de Armando. Y empezaron a darse y le estaban sonando al amigo mío. Y este amigo mío miraba a Armando, hace algo, nada. No sirvió para nada. ¿Quién crea amigo como Armando que no suena por este otro? Eso que Pablo está diciendo, sin esta vida, solo para esta vida nos sirve Jesucristo, solo estamos adorando a un ídolo que sirve solo para aquí, no nos puede dar muerte. Y ese es el problema de muchos en nuestra época, hermanos, que quieren sacarle provecho a la vida porque no tienen ninguna idea de lo que hay detrás de la muerte. Ellos dicen, no, la muerte lo termina todo. Y por eso es que quiero tener todas las esposas o mujeres que quiera. Detrás de la muerte no hay nada, así que voy a hacer mi millón para gastarme la hora. Después de la vida no hay nada, entonces ¿por qué tengo que ser fiel? Tener buenos hijos, ser evangélico, no acusar la vida. Sin embargo, Pablo afirma en el versículo 20, ustedes dicen que posiblemente no hay resurrección de muertos, pero Pablo dice, pero ahora, dice Pablo, versículo 20, Cristo sí resucitó y Él fue hecho primicia de los que murieron. Cristo resucitó, y él fue hecho primicia de los que murieron. Es un canto de gloria, hermano. Es un canto de mucho gozo que Jesucristo resucitó un domingo como hoy. Pero él resucitó como las primicias. En la Biblia las primicias tenían dos aspectos. Uno, que de lo mejor de una cosecha nueva. Se tomaba lo mejor, lo primero, y se iba al templo como una ofrenda para Dios. Pero esa primicia significaba que detrás de la primicia venía toda una cosecha. Así que Pablo dice, Cristo resucitó con primicia, pero detrás de Él veníamos todos nosotros. Y nosotros, por la resurrección de Jesús, estamos seguros de nuestra propia resurrección. Por eso ahora vale la pena ser fiel a la esposa, estar comprometido con el Señor, servirle al otro, al necesitado. Por eso hace mucho sentido pertenecer a una iglesia, porque todo el que no conoce a Jesús no aprovechará nada de la primicia del que Pablo está hablando. Esto es para todos aquellos que han creído en el Señor Jesús. Si usted no está seguro de eso, es un medida para que reflexione cuál es su relación con Jesús. Porque es cierto, cuando Cristo venga, habrá una resurrección para los no cristianos, pero para mandarlos al lago de fuego, donde estarán por la eternidad. Pablo dice, más ahora, Cristo resucitó, primicia de los que murieron fue hecho. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, por Adán el pecado pasó a toda la raza humana, pero por Jesucristo esa resurrección está disponible para toda la raza humana, para que ellos pongan su fe en Jesucristo. Es el plan divino, eso es lo que Dios estableció. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí Pablo está explicando qué va a ocurrir al final de los tiempos. Dice, pero cada uno resucitará en su debido orden. Cristo la primicia. Él va a resucitar primero, ya lo hizo, por eso estamos celebrando hoy. Luego los que son de Cristo, no los que no son de Cristo. Así que si usted no está seguro si eso no es, más le vale que hoy venga delante del Señor y diga, yo quiero ser. Porque aquí Pablo dice, porque Cristo, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ahora, y Pablo en otro pasaje en 1 Tesalonicenses 4, 13 a 17, explica ese proceso que Dios estableció. Y él dice así, tampoco queremos hermanos, está hablándole a la iglesia, no a la gente de fuera, a nosotros. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos, los otros no. Los que conocen a Jesús tenemos esperanza, otros no. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ya están muertos en Él, a todos los que murieron siendo cristianos. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que todavía estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o se murieron. O sea, los que estén vivos con el Señor vengan, no van a necesitar una resurrección, sino los muertos. Jesús lo va a tomar, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora, si eso no les coge el corazón a mis hermanos, porque el Señor, y lo que viene van a ver qué lindo, porque el Señor dice, primero se levantarán los que estén muertos, después nosotros que estemos vivos para encontrar al Señor en las nubes y estar con Él para siempre. Así ahí vamos. Así va el mundo. Si usted piensa que este mundo se va a acabar mañana por una bomba atómica o de uranio, no crean. El Señor está en control de su universo. Y un día vendrá y todos los cristianos iremos para estar con Él. Claro, por supuesto, había dos preguntas todavía entre los saduceos, los que creían mucho en la resurrección de muertos en la iglesia, dice, ¿con qué, cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo dice, usted es un poco tonto, está haciendo preguntas que no convienen. Por supuesto, dice, le puedo contestar algo, dice Pablo, hay un misterio, yo les doy un misterio. Un misterio no es algo mágico, de magia negra o algo. Es algo que había escondido y ahora es revelado. Él dice, aquí os doy un misterio. No todos moriremos, pero todos los que no mueran seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Imagínense un día, hermanos, estaríamos aquí sentados o viendo televisión en la casa o en un picnic en la playa y de pronto se va a oír una trompeta, una, dice aquí, que va a sonar y tronar en todo el universo. Cuando esa trompeta suene, es que Jesús ya viene bajando para recogernos a todos los cristianos, para llevarnos para estar con Él en la eternidad. Yo no sé si detrás de esa trompeta deba ser un solo sonido o una pieza musical, no sé. Pero solo sé que los ángeles detrás de la trompeta estarán alabando huestes celestiales al Señor Jesús. Porque dice Pablo, pongamos atención a esto. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Este cuerpo de muerte que yo tengo ahora natural es un cuerpo que se corrompe con el pecado, con las tentaciones. Y eso dice, no puede ir al cielo, no puede ir con Jesús. Esto dice, es necesario que esto que es corruptible, primero, antes de ir con el Señor, se visa de incorrupción. Y esto mortal, porque me voy a morir igual que ustedes, y esto mortal se visa de inmortalidad. El Señor va a hacer eso, hermanos. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La palabra sorbida es tragada, la muerte en victoria. Este cuerpo mortal, corruptible que yo tengo, no me sirve para nada. Lucho con el balance, lucho con el habla y todo, lucho con muchas cosas. Y el Señor dice, Enrique, no te vas a ir al cielo, pues de cuerpo. Tal vez algunos, el peso nos molesta, o la vejez se nos ha entrado, o el cuerpo que está lleno de achaques, decayendo. ¿Qué hemos hablado con mi hermana que ora por mí todos los días? Bueno, el Señor dice, esto mortal, corruptible, no puede entrar al cielo. Eso es lo que le dan Pablo, seremos transformados. Es el futuro, hermanos. Eso estamos celebrando hoy, que la resurrección de Jesucristo tiene estas consecuencias. Por eso es que Pablo, este canto que para mí en toda mi vida ha sido muy especial e importante, porque Pablo dice, ¿cómo cantamos? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón aquí es como un espolón, como una cosa puntuda, pero que no nos pica una vez, sino como una abeja que está alrededor de nuestra cabeza. Y nosotros, eso es la muerte. La gente, mucha gente le tiene un pánico a la muerte, que pasa atribulada todo el día. Y si muero, y mis hijos, y mi esposo, y mi dinero, y mi carro, y la profesión, y andan así atascados, entrampados. Y Pablo dice, pero cuando Cristo venga, ¿dónde un muerte va a estar en el cajón? Porque dice, la muerte es eso que nos persigue continuamente y nos hace estar temerosos. Pero también dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que está clave para entender esos dos elementos, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Esa idea que Pablo tiene es que el pecado es continuamente mi mente queriendo cogerme a cada momento, como un enjambre de abejas o avispas que por todas me ataca, con los ojos, con lo que hago, con lo que digo, con mis actitudes. Dice el aguijón nuestro o de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. O sea que yo soy conquistado y destramado, porque el pecado me rodea por dos lados y no puedo controlarlo. Y por otro lado, la ley por todos lados, y yo no tengo el poder para cumplir la ley. Así que me siento derrotado. Hablamos de eso con Javier hoy, ahí atrás. Pero Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado anda rondándome a mí por todos lados. Y la ley me dice qué mandamientos debo cumplir para agradar a Dios, pero la ley no me permite, yo no puedo cumplirla. Y Pablo dice, pero gracias al Señor Jesús. Él sí nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la ley. Cristo nos libera de todo ese estancamiento. Por esa razón, hermanos, es que este día es importante para la iglesia. Hacia ahí vamos, hacia ahí soñamos. Y por eso nuestro compromiso con Cristo debe ser sólido. Nuestro compromiso en servir, en ser útil a los demás, en proclamar el mensaje con, porque siento mucho, hermanos, pero Pablo dice, tu papá, tu mamá, tus hijos, si no conocen al Señor Jesús, no van a aprovechar las consecuencias. de la resurrección de Jesús. Ellos posiblemente van a resucitar para ir a otro lado. Así que eso debe movernos para ir con nuestros hijos, orar por ellos. Nuestros familiares que no conocen al Señor, mostrarles este cuadro. La vida tiene sentido. La vida tiene propósito. Y los recursos que necesitamos, el Señor nos dará. La libertad, la victoria está en Cristo. Pablo dice, gracias sean dadas a Cristo, que en todo nos da la victoria. Que este día sea para reflexionar, que miren ese bosquejo, porque el capítulo que es muy, muy largo y complicado, pero ahí está. Que el Señor lo bendiga, que él tenga un buen día de celebración de la resurrección. Porque oramos y Melissa se puede pasar. Padre, gracias por este pasaje tan bello, tan completo de tus planes para el futuro. Gracias porque la resurrección de Cristo no solo fue para Él, pero por su resurrección es que nosotros también vamos a resucitar y estar a su lado para la eternidad. Gracias por tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.